Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves atacadas por Labos más allá del planeta Namek. He visto la Trifuerza brillar en la oscuridad, cerca de la puerta del sector 7 de Midgard. Todos esos momentos no se perderán bajo la lluvia de Shadow Moses. Poneos cómodos y sed bienvenidos. Es hora de Pixel Oculto.
Bienvenidos amigos, amigas al Pixel Oculto, ¿qué tal estáis? Espero que tengáis muchas ganas de escucharnos hablar de videojuegos, porque hoy tenemos además una temática que no suele ser muy habitual, que es, bueno, pues vamos a intentar, igual que en la parrilla televisiva cuando es Semana Santa, solemos tener pues un tipo de películas, un tipo de programas que bueno, que están de alguna manera relacionados, pues con los videojuegos vamos a hacer algo parecido. En ningún momento, y lo digo desde ya porque yo sé que el tema de la religión es un poco delicado, va muy dentro de cada persona, en ningún momento aquí queremos hacer ni apología de ninguna religión, ni humillarla, ni desprestigiarla, ni nada, porque eso es muy personal de cada uno. Simplemente vamos a coger la simbología, esos iconos que tiene la Semana Santa, y los vamos a trasladar al mundo del videojuego. ¿Quién me va a acompañar hoy por aquí? Pues en primer lugar, Héctor Moreno, ¿qué tal estás?
Muy buenas, pues muy bien, encantado de volver aquí al programa después de tanto tiempo y nada, pues con muchas ganas de empezar a hablar de los videojuegos.
Muy bien, siempre te traigo para programas temáticos o Halloween o Semana Santa, es que los dos extremos.
Siempre nos pones ahí nuestras neuronas a funcionar para ver qué videojuegos podemos seleccionar para cada temática y nunca es fácil, pero bueno, yo creo que tendremos buenas elecciones y
sí, programa. Esto es siempre buscar una excusa para reunirnos y charlar un poquito. Carlotus, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí pasando una mañana divertida con vosotros y nada, pues cuando me propusiste este programa, la verdad es que pensé que estabas loco, porque digo, ¿esto por dónde lo pillamos? Pero bueno, al final rascando han salido cosas la mar de interesantes, así que yo creo que pasaremos un rato muy divertido.
Al final siempre sale alguna cosilla. Isma Báramos, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez. Estuvimos aquí hace tiempo y la verdad que echaba de menos ahí participar en algún podcast y me rescataste. Y aquí estamos para hablar aquí un poquito de videojuegos, que la verdad que tengo yo juegos ahí que yo creo que pueden ser interesantes de comentar y bueno, pues ya veremos.
Pues muchas gracias a vosotros, hombre, porque no tengo aquí al equipo habitual, pero traeros a vosotros, que sois diferentes, que pues también, oye, le da un poco de frescura al podcast y hablamos de juegos que no traerían los compañeros habituales, o sea que vamos, yo encantado de teneros por aquí.
Nos hace sentir especiales.
Somos el equipo de reserva, los gatos samurai. Esta referencia igual es demasiado vieja, pero...
Sí, yo no la he pillado,
Bueno, los gatos samurai era una serie de anime que bueno, que se dobló como les dio la gana, o sea, cogieron el anime original y lo doblaron a su manera y quedó graciosísimo. Pero tenía un grupo de tres gatos principales, pero cuando no estaban, habían otros tres gatos que lo sustituían. Madre. Que eran un poco chapuceros, pero bueno.
¿Veis? Si es que ves, Carlotus siempre aquí aportando, si es que es una mina de conocimiento, si es que es magnífico. Los gatos samuráis. Ya tenemos serie que buscar luego.
Buscarla porque de verdad que es tronchante, es muy muy divertida esa serie.
Pues nada, chicos, si os parece, en lo que nos cogemos una torrija, nos preparamos, cogemos un poquito de aire y volvemos y hablamos de videojuegos, ¿vale?
Bien, bien.
Pues venga, enseguida volvemos. familia del Pixel Oculto, ya estamos de vuelta. Y claro, cuando he dicho lo de la torrija antes de irnos al descanso, aquí se estaban riendo un poco mis compañeros. Isma, ¿tú le das bien a las torrijas en Semana Santa?
No, yo en Semana Santa no, yo generalmente, ¿sabes? Pues durante el año, si hay, como, si no hay, no como, ya está. Yo no las hago, ¿eh?
Vale.
Me las hacen.
Bueno, o sea, a ti te da igual, o sea, no hay filtro temporal, o sea, cuando haya la oportunidad, aquí una buena torrija que viene a entrar. Claro.
Los pulmones igual, o sea, si hay pulmones me los como, me da igual.
Que sea Navidad o no, ¿no? Bueno.
Claro.
Yo sí que aprendí a hacerlas, ¿eh? Porque sin eso no se puede vivir. O sea, las torrijas son sagradas. Nunca mejor dicho.
Pues bueno, pues si os parece, chicos, vamos a ir empezando a hablar de algunos juegos y los vamos comentando de dos en dos, o sea, a pares. Y luego dejamos un tercero porque traemos tres cada uno, me parece, y luego comentamos en otra vuelta. Así que, Héctor, ¿qué nos traes por ahí?
Muy bien, pues dado, o sea, por la festividad de Semana Santa, sabréis que es muy típico la caza de los huevos de Pascua, que es en España no es tan frecuente, pero en otros muchos lugares del mundo se hace. Al final, por lo que estuve investigando, los huevos representan un poquito lo que sea la resurrección, ¿no?, en la religión cristiana. Y entonces el juego este se trata de esconder los huevos, los adultos esconden los huevos y luego los jóvenes pues los encuentran y tienen un premio bien dentro del huevo, que a veces es de chocolate o de otros animales, o luego, bueno, pues les dan un premio en función de los huevos que hayan recogido. Es un poco también muy apropiado para el tema de los videojuegos, porque los easter egg, que es la traducción al inglés, lo que también se conoce, lo que los desarrolladores colocan para que luego el público lo encuentre, lo esconden en el mapa, y entonces es como un pequeño premio, ¿no?, a la curiosidad del jugador. Y entonces, bueno, un poco motivado por esta tradición de los huevos de Pascua de Semana Santa, traigo el Minecraft. Vale, el Minecraft, que lo traje también para la serie para el otro podcast que hicimos de Halloween, me parece un juego súper apropiado porque tiene de hecho un mod para jugar a este juego de Pascua. Que si bien es verdad que ahora el Minecraft, la última versión es la 1.15, el mod está para la 1.8, pero bueno, se puede jugar sin problema, porque el launcher te permite cambiar de versión. Este mod te coloca en un mapa personalizado, y donde hay un personaje in-game que te da una misión y que, bueno, básicamente tienes que recoger los huevos y luego cuando se los devuelves te da un premio en un montón de objetos del juego, la mayoría de diamante, que, bueno, es el objeto de más valor en el Minecraft. Pero no solo se puede jugar a través del mod, sino que lo bueno que tiene el Minecraft es que, al ser un mundo tan abierto, le da la opción a los jugadores de que se monten su propia historia. Entonces, sería muy sencillo realmente, pues con unos amigos online o con familiares, montarse un servidor y jugar a esta temática de los huevos de Pascua, pero digamos, hecho en casa. Es decir, pues sería muy fácil esconder algún tipo de cofres o de huevos del juego y recogerlos. E incluso se me ocurre que es un juego que podríamos jugar en un mismo ordenador, o sea, en estas fechas, si coincidimos con alguien o con una persona más joven que quiera jugar con nosotros a algo, pues sería muy sencillo. En un ordenador directamente, pues una persona toma el rol de la persona que esconde los huevos y la otra persona lo tiene que descubrir y que encontrar, y pues sería una buena forma, yo creo, de pasar estas fiestas en compañía y jugar en multijugador en local. Bueno. Y bueno, sobre el juego, pues bueno, qué decir. Minecraft, un juego indie que pegó un buen crecimiento y que hizo a su creador bastante rico, y que, bueno, yo creo que por todo el mundo conocido. Yeah.
Yo tengo una preguntilla, porque yo esto de los huevos de Pascua, yo no lo he hecho nunca, pero sí que es verdad que lo he visto en, pues, alguna peli americana, yo creo, o en alguna serie, pero yo esto no lo he hecho nunca. ¿Vosotros lo habéis hecho alguna vez?
No, la verdad es que no.
Vale.
No. Yo creo que es una tradición más de, pues eso, sobre todo en Estados Unidos sí que se lleva muy fuerte esta tradición en Semana Santa, pero nosotros, como yo creo que tenemos una tradición más religiosa, pues esta tradición de los huevos de Pascua no ha arraigado tanto.
Puede ser.
Ya tenemos la fiesta.
Yo sí. Me acuerdo de la peli Critters 2 que aparecía esto también, de los huevos de Pascua, y había un par de escenas la más divertidas.
Yo, la tradición que sí que tenemos aquí, puede ser la de los huevos Kinder, que no sé si tendrá algún tipo de relación con esto. Conforme lo ibas diciendo, pues oye, los huevos Kinder tienen ahí la sorpresilla dentro, los huevos de chocolate, ¿no?
Sí, realmente bueno, es algo similar.
Yo creo que sí.
Y aquí en Cataluña hacemos la mona, que también tiene... Sí. Se pone un huevo normalmente y tiene los regalitos de juguetes.
Sí, es como un pastel, sí, que tiene un... Ajá. Un huevo, sí, ahí enorme.
¿Y eso lo hacéis en Semana Santa también?
Sí, solo.
Ah, vale. Vale, pues mira, Fe, si es que aprendemos y todo con el podcast.
Yo, yo pensaba que lo sabía todo el mundo, ¿sabes?
No. Qué va.
No, porque esto es más de aquí. De hecho, ese día en Cataluña es fiesta y en el resto de España no.
Claro, es que es el día de la mona, que vamos, al menos yo, de siempre hemos ido al campo con la familia y tal. Ajá. Uh-huh. Nos reunimos allí.
Muy bien.
Yo me acuerdo que de pequeño yo vivía en Segovia y mi tío, que es mi padrino, vino a Segovia de visita. Él vivía en Barcelona. Y me dijo: si sabes lo que es la mona, te doy algo. No tenía yo ni idea de lo que era la mona, ¿no? Porque lo había vivido de muy pequeño, pero yo me fui con 5 años de Barcelona. Y nada, al final me lo dijeron justo antes de irse y lo que pasa es que no me regalaron un pastel, me regalaron un videojuego.
Hostia.
Ojo.
Me regalaron el juego de golf de Nintendo. Bueno. Mario pegando ahí.
De gusto, padrinos así, ¿eh? Qué maravilla.
Ya ves.
Pues nada, Héctor, ¿vamos con otro jueguecillo? ¿Queréis comentar a alguien algo del Minecraft? Porque yo de Minecraft, poca cosa, o sea, no tengo mucho que decir.
Yo Minecraft no, nunca me ha traído.
Vale. Pues dale Héctor, con el siguiente.
El siguiente juego que traigo se llama Praetorians. Es un juego que la verdad es que es bastante antiguo, tiene 17 años. Y es un juego pues de estrategia, ¿vale? Muy similar a otros como pues Warcraft o sobre todo el Imperium, ¿no? Porque es un juego de estrategia con temática romana. Bueno, romana de aquella época, vaya. Y es un juego que está más centrado en el control de las unidades y de los ejércitos más que de construcción, ¿no? Como otros juegos. En Praetorian, si no recuerdo mal, apenas puedes construir nada. Es más que nada controlar tus ejércitos, que tienen como diferentes formaciones, y pues llevarlos a la batalla y ganar batallas. Uh-huh. El juego fue desarrollado por Peer Studios, que es un estudio español, y es considerado uno de los mejores juegos de españoles. Creo que fue Hobby Consolas que le dio un premio.
Junto a Comandos, ¿eh?
Exacto, eso. Tío, que sacó bastante, bastante buenos juegos. Sí. Y bueno, es una selección un poco diferente, ¿no? Porque no tiene tanta temática de Semana Santa, pero quería traerlo porque yo recuerdo que este juego era el típico que de pequeño siempre jugaba cuando llegaba a unas vacaciones. O sea, siempre que tenía vacaciones, pues evidentemente, como yo creo que todos los que estamos aquí, pues me ponía a jugar a videojuegos y tal. Y cuando a lo mejor me aburría ya de los juegos de que estaba jugando en aquel momento, que me estaba pasando a lo mejor un juego nuevo, pues recuerdo que encendía el ordenador y me ponía a echar una partidilla al Praetorians, daba igual cuando fuera, que me lo pasaba bien. Tiene un modo de como de misioncillas que juegas contra la IA y era súper divertido. O sea, a lo mejor la misma misión la podía jugar 1000 veces que seguía siendo entretenido. Entonces, ahora que bueno, la temática de Semana Santa yo creo que encaja bien porque es eso, yo recuerdo que es altamente rejugable, igual que ahora en la tele nos ponen todo el rato la misma peli de temática de Semana Santa, pues es un juego perfectamente para volver a jugar. Y nada, y simplemente por terminar un último apunte de este juego, lo bueno que tiene es que aunque sea antiguo ha salido este año, en enero, la remasterización del Praetorians y de junto al del Commandos 2, también los dos del mismo estudio.
Pues te iba a decirlo, yo sí.
Que yo lo descubrí de casualidad, no sé quién me lo comentó, y no tenía ni idea de que había salido. Yo súper fan del Praetorians desde pequeño, sí. Y tengo que hacerme con ello y jugar esta Semana Santa.
Yo la del Commandos 2, de momento no la recomiendo. La de Praetorians no la he jugado todavía, la de Commandos 2 ha salido con bugs.
Sí que es verdad que la mejora visual a lo mejor no es tanta como yo esperaba en un principio, pero bueno, también ha pasado con otras remasterizaciones, luego comentar.
Hombre, hablando del Praetorians, a mí es un juego que también me gustaba de pequeño y me gustaba mucho su componente estratégico, porque era muy importante. O sea, yo creo que fue así de lo primero que vi, que era muy importante dónde posicionabas cada tipo de tropa, porque conseguía pues unos beneficios, que si los metías en el bosque a los arqueros y estaban ocultos, o sea, como que era muy muy importante cómo ordenabas tus tropas, ¿no? El rol que desempeñaba cada una. Y me parecía también desafiante ese tipo de estrategia, un poco que no era tan directa como podía ser Age of Empires, que era más pues la infantería puede atar, el arquero puede atar. Aquí era, bueno, pues más de también conocer el terreno, de saber colocar a tus unidades. Y me parece que está muy bien traído, además, porque además de que es algo que tú tuvieras recurrente, Héctor, pero bueno, todo el tema de los romanos está a la orden del día cuando ponemos la tele en Semana Santa. O sea que yo creo que, bueno, que muy bien escogido.
Yo me acuerdo, viví en Tarragona también, yo es que he vivido en muchos sitios. Y un día me fui a comprar cómics y de repente me encuentro una tropa de romanos, pero con lanzas y todo, ¿eh? Y es eso, estaban ensayando para la Semana Santa de allí, que también se hace mucha procesión.
Pues mira, yo soy de ahí, no lo he visto nunca.
¿No? Ostras, pues sí, ¿eh? Bueno, yo vivía en el centro, igual era más fácil, pero...
No, claro, es que yo vivo fuera. No,
ah, vale, vale.
En Tarragona, ¿sabes?
Sí, no, yo vivía en la calle Mayor, o sea, que estaba ahí justo en el medio del meollo, y es eso, de repente salías a la calle y te encontrabas un montón de romanos ahí, con sus armas.
O sea, he viajado en el tiempo, ¿no? Aquí están aquí los romanos.
Sí, sí, sí. Bueno, y luego también tienen la semana medieval, que sales a la calle, vas a los comercios y todo, y todo el mundo va vestido de la época medieval, ¿eh? O sea,
sí.
Allí no viven mucho.
Eso lo hacen hasta aquí, en mi pueblo, o sea, que es sí, Vilaseca, sí. Que no es Tarragona, también. Hay, o sea, disfrazan la calle, por así decirlo, o sea, porque como hay muchos... Hay muchos, como se dice, vestigios, ¿no? Muchos edificios así.
Sí, claro.
Medievales y tal, pues lo aprovechan y montan ahí panaderías medievales, montan de todo. He visto hasta juegos, cuidado. Que no pinta nada, ¿no? Pero hay un tenderete ahí con juegos, videojuegos.
Bueno, a saber, a lo mejor venden juegos, bueno, de temática de Semana Santa, ¿eh? Te venden ahí el Praetorian Remaster, vete tú a saber. No lo sabemos. Pues bueno, la verdad es que a mí era un juego que me gustaba bastante. No sé, Isma, ¿tú lo jugaste también, este?
¿O... Sí, Praetorian sí lo he jugado. Pero es un juego que... Porque yo siempre soy muy fan de Comando, ¿no? Uh-huh. Entonces pues me puse a investigar juegos de Pyro Studios. Eso estábamos hablando cuando era adolescente, tenía unos 12 años mi primer PC. Pero lo jugué aquello que lo probé y ya está, ¿no?
Sí,
no jugué, no profundicé, porque claro, uh-huh, yo buscaba algo como Comando, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora que ha salido el remaster, pues estaba pensando jugarlo.
Bueno, ya te digo, o sea, si te gusta la estrategia, tenías que elegir también pues cómo se defendían tus unidades, por ejemplo... Me parece, Héctor, que podías elegir también, por ejemplo, los legionarios que se pusieran así en la formación tortuga, esta sí, típica, ¿no?
Escudos hacia arriba y demás, claro, para cuando entraban arqueros, es verdad. Claro, sí, sí.
O sea, es que tenía cosillas ahí, como que tenías que, muy estratégico, de estar pendiente, de no hacer muchos movimientos en falso, era muy diferente. O sea, en cuanto a estrategia, yo creo que en aquel momento y molaba.
Exacto. Había muchos juegos de estrategia centrados en construir, el StarCraft, el WarCraft, el Age of Empires, todos tenías como que construir, y en este podía resultar un poco, pues eso, depresivo, digámoslo así, porque no podías construir nada, pero sí. Pero es que el foco del juego no era ese, el foco del juego era totalmente diferente y es pues, sí, lo que lo hace.
Era más de ejércitos, o sea, porque estábamos acostumbrados en otros juegos a crear unidades, pero tú creabas un soldado, tú aquí creabas ejércitos, creabas unidades completas de varios grupos. Bueno, estaba bastante bastante guay, y eso, otro formato. Creo que había otro por ahí, que era el Imperium, que tampoco podías construir. O sea, sí que podías como conquistar asentamientos, tenías que tener en cuenta los víveres para que tus unidades pues se alimentaran durante. Y oye, yo creo que es un juego que también podría pegar en esta temática de Semana Santa y muy relacionado con Praetorians. Pues no sé, Carlotus, ¿le damos ahí con tu primer par de juegos?
Muy bien, pues bueno... a ver, he escogido cada juego para hablar de un tema sobre juegos también, ¿sabes? O sea, juntarlo un poco todo. Y bueno, pues este juego que voy a hablar ahora es un juego muy antiguo, Altered Beast de 1988. En aquella época, en Semana Santa, te podías ir al pueblo a ver a los abuelos, cosas de estas, y si tenías suerte, en un bar de carretera te lo encontrabas. Y bueno, es un juego pues que lo he querido traer, entre otras cosas, porque yo creo que lo vemos muy muy diferente la gente de mi generación a los que habéis venido después, porque es un juego que le han pasado los años muy mal, sobre todo a la jugabilidad. Pero en su momento, este juego fue un juego para vender la Mega Drive. O sea, el primer bundle que se hizo de Mega Drive llevaba este juego. Y bueno, a todos nos maravillaba. O sea, era un juego con colas en las salas de máquinas. Quizá por el apartado visual en gran parte, ¿no? Que en su momento fue novedoso, y aparte es que tiene unos monstruos y unas cosas que son muy, muy diferentes al resto de videojuegos. Y bueno, explicándolo así rápido el argumento, la verdad es que el juego en sí dura 13 minutos, ¿eh? O sea, prácticamente te lo puedes pasar en un momento si no fuese porque es súper difícil, especialmente la versión de recreativa. Bueno, es un juego que trata sobre que hay el señor del inframundo, que en este caso, en vez de llamarse Hades, se llama Neph, rapta a Atenea, y Zeus resucita a un centurión que ya estaba muerto para que sea su campeón y vaya en busca de Atenea a rescatarla. En realidad es el argumento de casi cualquier juego de los años 80 de estos, porque casi todo será rescatar a una mujer. O sea, es que desde el Mario Vigilante, que era un juego similar a este, Double Dragon, prácticamente todos los juegos empezaban que habían raptado a una mujer y tú tenías que ir a rescatarlo. Pero bueno, es lo que había en la época. También es una temática muy fácil de explicar para que en un momentillo ya la pillas y ya sigues el juego, ¿no? Y bueno, la particularidad que tenía, pues en este juego vas matando, o sea, es un juego scroll lateral, muy sencillito en la manera de funcionar. Por lo visto, lo que he leído es que tenían pensado usar una especie de botón de analógico, o sea, que tenía el control de la pulsión que tenías, pero no consiguieron la patente y tuvieron que adaptar los mandos a un mando normal, y se simplificó mucho la manera de jugar. Entonces realmente el juego es muy sencillo, simplemente es ir avanzando, que de hecho la pantalla avanza sola, no lo controlas tú, sino que el juego va siempre hacia adelante, y matando monstruos. Entonces uno de esos monstruos es un cerbero de color blanco, que lo matas, te da una bolita de poder, y cuando consigues tres se transforma en cada pantalla, se transforma en un ser diferente. Primero es un hombre lobo, luego un dragón, luego un oso, bueno, hay varios animales.
Aquí había una particularidad que tenías que coger, me parece, Carlotus, varias bolitas de esas, y el personaje que manejabas, que era, bueno, pues el típico fortachón, cada vez como que se iba poniendo más forzudo, ¿no? Y rompía la camiseta, ¿no? Y todo.
Sí, sí, cada transformación, o sea, tenía tres niveles de transformación. En la primera iba con el traje, en la segunda ya se le rompía lo fuerte que era, y en la cuarta ya era un globo hinchable. O sea, en la tercera. Y después ya se transformaba en bestia. Sí, sí, sí. Y bueno, es que también
tiene como los ingredientes muy de esa época, ¿no? De finales de los 80, de típico héroe de acción, ¿no? Que puede contra todo.
No, y bueno, es un juego que lo creó Makoto Uchida, que es también el que creó Golden Axe, y luego creó un juego de recreativa que era de la Jungla Cristal, que se llama Dynamite DK de Saturn, es un juego muy famoso también. Y bueno, ese, por lo visto, en este juego empezaron con un diseñador artístico, pero este hombre contrató a otra mujer que acabó desplazando al primer diseñador, que se fue enfadado, ¿sabes? Y esta mujer es Reiko Kodama, que es la que diseñó toda la saga de Phantasy Star, y también produjo el juego de Skies of Arcadia de GameCube, que es un JRPG muy famoso también.
Hostia, me sorprendes.
Sí. Carlotus es increíble, Irma. O sea, Carlotus tiene un conocimiento maravilloso.
Bueno, también es que estudio, ¿eh? Hay que decirlo. Pero bueno, la quería sacar porque también es una de las primeras mujeres que despuntó así en el mundo de los videojuegos y acabó dirigiendo su propio título y produciendo, ¿sabes? Y de hecho sigue en activo, ¿no? Y empezó eso, simplemente haciendo gráficos con Alex Kidd, con juegos así de Sega de la época.
En Sonic también estuvo Reiko Kodama metida.
Sí, también trabajaba y bueno, no sé, es parte de la historia de los videojuegos. Uh-huh. Y nada, y este Altered Beast, aparte, una cosa que me ha sorprendido al leer es que está basado, bueno, en el videoclip de Thriller, sí. ¿Sabes? Sí, porque se ve que todo el tema de los zombies, porque si ves los gráficos, todos son muertos, medio muertos, y sí. Sobre todo en la primera pantalla son zombies, ¿no? Pues se ve que una de las ideas les vino de ahí, y luego la otra del cine de Ray Harryhausen, películas como el Clash of Titans, sí. ¿Sabes?
Es que eso te iba a decir, o sea, es que es muy de eso, de Ira de Titanes, Furia de Titanes, es que es muy, sí. Vamos, es que pega un montón.
Ahí está, y también eso le ayuda al juego a tener esa imagen tan propia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no, yo hablo de este juego con mucho cariño, porque es que yo sobre todo, claro, yo igual tenía 6, 7 años cuando jugaba este, ¿no? Y bueno, yo entiendo que es que me pasa mucho que lo comento a veces con amigos más jóvenes y lo odian, ¿no? Porque es que realmente, aparte es que es muy difícil. Yo este juego de pequeño me lo pasaba más o menos fácil y ahora digo, pero ¿cómo lo hacías? Es que...
este es el típico que cuando hay alguna feria de estas de videojuegos y tienen pues esa zona retro, y el Altered Beast yo creo que lo tienen siempre. Y dices, pues hostia, pues te echas ahí unas partidillas, te echas un par de pantallas y te lo pasas bien, porque además puedes jugar a dobles y joder, es muy, muy entretenido.
Sí,
está,
sí.
Está muy bien. No sé si habrás probado, porque me parece que tuvo una versión hace relativamente poco o más moderna. Sí.
2000 y pico para PlayStation 2, pero es otro rollo. O sea, aunque incluso participan algunos de los creadores del juego, pero va de ya un... Yo no lo he jugado, ¿eh? He oído hablar sobre él y he visto imágenes, pero no he jugado. Pero va sobre ya un hombre que a base de cosas científicas pues consigue los poderes de los... O sea, no sé si le alteran los genes o algo así, y consigue los poderes igual que en el Altered Beast original, pero ya ni se llama igual, ni tiene la misma temática, ni nada. Ya, vale. Y luego había también una segunda parte para Game Boy Advance, que ese sí que es más fiel, lo que pasa es que me parece un poco muy feo y un poco... Sí, es otro Altered Beast, pero no me gusta. No.
Ya, no te engatusa de la misma manera.
Sí, no, y aparte es que no, o sea, aunque sigue siendo pixel art y todo esto, pero no le veo reflejado el espíritu. Uh-huh.
Pues bueno, no sé si queréis algo decir, Héctor Isma, del Altered Beast, o pasamos a otro juego de Carlotus.
Yo la verdad es que no lo había jugado. Es el típico que yo creo que he visto alguna vez, pero no lo he probado nunca, la verdad. Así que...
Yo no tenía ni idea tampoco. No. Bueno, yo directamente es que no lo conocía.
Pues ya digo, es que este juego en su día fue un bombazo. O sea, es un juego del que todo el mundo había jugado, todo el mundo había oído hablar y si puede ser, todo el mundo lo tenía. Yo la primera vez que lo tuve fue en Spectrum. Y es eso, y le han pasado los años y se ha quedado muerto. O sea, no... Sí que mucha gente lo recuerda, pero yo creo que lo recordamos más los de mi época con cariño que no la historia propia de los videojuegos, ¿no?
Pues dale a otro, Carlos.
Vale, le doy al otro, que yo creo que lo ventilaré un poco más rápido que este, que es el Knights of the Realm. ¿Este lo conocéis?
Yo, este no.
¿No?
No.
Vale, es un juego de Capcom de lucha en scroll lateral, un poco... siguiendo la estela Final Fight, y bueno, es del año 91. Pues te cuenta la historia del rey Arturo, que saca la espada de la piedra, como en las mil historias que se han contado, ¿no?, sobre él, y simplemente pues se da cuenta, y con ayuda de Merlín, que él es el que está destinado a gobernar Gran Bretaña y que tiene que conseguir el Santo Grial para conseguirlo. Un poco por ahí lo he pillado el tema de la Semana Santa, ¿no? Pero también me ha hecho gracia un poco este, o sea, contar esta historia, que bueno, que la conocemos todos, yo creo que tampoco hace falta profundizar en ella porque el juego también la trata de una manera muy simple, pero más que nada porque es que es una historia que seguramente en un principio no sería religiosa, sino que eran historias de celtas y de la zona de Gales, y con el tiempo, pues como se reescriben las historias 20.000 veces, pues acaba teniendo ese componente religioso y, o sea, y volviéndose una historia medio cristiana, ¿sabes? Aunque sea muy de refilón. Que, bueno, aquí pasa un poco también con San Jordi, yo creo que es una leyenda propia de la tierra, pero que en principio tampoco era una cosa cristiana, sino que era una leyenda que luego se fue reescribiendo y reescribiendo hasta que al final acabó siendo un santo. Aquí igual meto la pata porque tampoco lo conozco mucho, pero vaya, yo recuerdo que en clase me dijeron, o sea, yo en el colegio, cuando iba al colegio, nos dijo un profesor, es que en un principio no era un santo, pero como está, lo ponían en todas las iglesias como símbolo de protección, al final se acabó diciendo, bueno, es que si está en las iglesias tiene que ser parte de la religión, y acabó transformándose en un santo. Pero vaya, es eso, la historia de San Jordi tampoco tiene componentes religiosos en principio.
No, un dragón que cuando muere su sangre sale en flores.
Ahí está. Y bueno, y el tema del Rey Arturo, yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que es una historia muy antigua que se va reescribiendo por diferentes autores, y al final, pues mira, acaba ahí con el Santo Grial y tal y cual.
Yeah, lo cruzan así un poquito, ¿no? Para tener una excusa, bueno, para contar esta historia más religiosa.
Pues estoy mirando el juego y estoy flipando, ¿eh?
A ver, es un juego muy bonito artísticamente, ¿no?
Sí.
Sí, yo he de decir que no lo conocía por ese nombre, pero ahora buscando imágenes y demás he visto, y a este juego estoy convencido de que lo he jugado en un MAME hace ya años.
Sí, yo también. PC,
y era súper divertido, la verdad.
Es un habitual de casi todos los recopilatorios de Capcom. Es un juego que es bastante difícil. Se juega un poco diferente que otros juegos porque tienes que medir un poco las distancias y bueno, igual por ahí lo pillaron el tema de usar la espada. Para mí el pixel art es una pasada. Lo que tiene es que igual le faltan enemigos y variedad, pero tanto los fondos como los caballeros que aparecen en pantalla son chulísimos.
A mí me recuerda mucho al King of Dragons, que también es de Capcom.
Sí, este creo que es un poquillo posterior, pero van en la línea, ¿eh? Y de hecho es la misma placa, la de PS1. Y yo creo que es un poco el embrión de los juegos de Dungeons and Dragons de Capcom también. Porque tiene un componente que yo creo que hasta ese momento no lo había visto nunca, que es que los caballeros van subiendo nivel. Y según suben de nivel, también va cambiando el diseño poco a poco. Las habilidades más o menos se mantienen. La verdad es que tampoco lo de subir de nivel tampoco lo notas mucho. Pero bueno, empiezas con una armadura, luego te va cambiando, ¿sabes? Se va volviendo el caballero cada vez un poquillo más tocho.
Sí, aquí no tramos es así, ¿no? Sí. Que vas aumentando, menciona a un jefe, llegar a cierta zona, te dan una nueva espada, un nuevo escudo, vas subiendo de nivel.
Eso, sube de nivel, aquí no tramos también. ¿Cuál va antes? ¿Este de...?
Yo creo que el King of Dragons es un poco anterior.
Estoy mirando y es del mismo año, ¿eh?
Sí, o sea...
Igual salió un mes antes o algo, a ver...
Sí, deben estar a la par, pero bueno, como en aquella época también se sacaban los juegos a casco porro.
Yeah. O sea, el King of Dragons salió en agosto y el otro, el Knights of the Round, en noviembre, o sea que pues, salió después.
Pero vamos, sí. Desarrollo simultáneo prácticamente.
Pero vamos, yo después de este podcast me voy a ir a jugarlo, porque a mí me gusta mucho el King of Dragons.
Claro que sí. Pues... ¿Vas a decir algo por ahí? Sí.
No, sí, iba a mencionar que yo en su día también tuve la versión de Super Nintendo, que hoy día es un juego que igual te pueden cobrar 400 euros por él.
Ojo.
Pero, a ver, lo voy a criticar, ¿eh? O sea,
que... Dale.
No, que, a ver, en cuanto al pixel art pierde muchísimo, luego es bastante lento, o sea, pierde mucha garra el juego porque en la versión de Super Nintendo se vuelve bastante... pues es un poco tosco de manejar y lento. Y lo único, pues igual le añadieron un botón de guardia que en el que en la recreativa se hacía haciendo una combinación de botones. Y bueno, quizá tiene un componente de un poco más estratégico que la recreativa, pero bueno, para ser un juego tan caro, a mí la versión de Super Nintendo no me parece... O sea, está bien, pero no es una gran conversión.
Y perderán sonido también, me imagino.
Bueno, yo es que le tengo mucho cariño al chip de sonido de la Super Nintendo, ¿sabes?
Ah, bueno. Yo lo que pasa es que después de jugar arcade me pongo Super Nintendo versiones, yo qué sé, de, por ejemplo, de Kilo Dragon, y es que... Uf.
Sí, sí, no, es que aparte las conversiones de Capcom, no sé por qué, pero perdían mucho en sí. Super Nintendo. Es que en jugabilidad, en el Final Fight, el personaje, el jugar a dobles, bueno, de todo.
Pues nada, entre las dos.
Bueno, pero al menos lo podías jugar sin meter monedas, que eso. Pues...
Claro,
eso,
claro.
Sí. Eso sí.
Como, pues era el Thread Beast, que también tenía su versión de sobremesa, o sea que es que.
A ver, y, lo que ves, el Altered Beast de Mega Drive. Yo creo que es incluso se recuerda sobreestimándolo, porque mucha gente dice, no, es que es igual que la recreativa.
Que va.
Si comparas los gráficos, para nada, son iguales. Lo que pasa es que, en cambio, lo que es el juego en sí está incluso un poco mejor en cuanto a que está más equilibrado y no sé, es muy divertido. Aparte que el Altered Beast, la placa que usaba la System 32... era la base de la Mega Drive, con lo cual adaptarlo era diferente.
Sí. Pues Isma, te arrancas ahí con algo.
Vale, voy a cambiar el orden y posiblemente cambie uno de los juegos que puse en el documento que nos enviaste. Más que nada porque uno de los juegos, y lo digo ya, lo voy a cambiar, era Age of Empires 2. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que son un montón de culturas y tal, podemos llevar españoles, italianos, chinos, de todo, ¿no? Y claro, al final los que celebran la Semana Santa son españoles, mexicanos, me parece, italianos y luego países de árabes, ¿no? Y claro, al poderlos manejar a todos me parecía un juego interesante, pero como es un juego que también es muy conocido, ¿no? Y, y además antes se ha tocado así...
Bueno, si me permites, cuando, sí que yo lo veía guay, ahora nos comentas lo que sea, pero las campañas que tenían de Juana de Arco, de claro. El Cid Campeador, de Saladino, o sea, como que cuadraban mucho con la Semana Santa también, o sea, que me encaja, pero dale, Isma.
Sí, es que he pensado que hay un juego que quizás no está tan relacionado tanto, pero sí tiene algo de relación. ¿Vale? Y voy a empezar con este, porque además es un juego que, y al final por eso hacemos estas cosas, yo creo también para que la gente conozca videojuegos.
Claro.
Black and White. ¿Lo conocéis alguno?
Sí.
Yo no.
Vale, pues es un juego de PC, un juego desarrollado por Lionhead Studios, que son los que crearon Fable, ¿vale? La saga Fable. Primero hicieron los Black and White, ¿no? Antes de Fable. Y es un juego... que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Fue uno de mis primeros juegos de estrategia de PC. Como antes estábamos hablando del tema de la estrategia, ¿no? Que era muy común los juegos así que creas tu base, tus unidades, ¿no? Command & Conquer, Warcraft, Starcraft, Age of Empires. Pues me ha venido a la mente, mientras hablábamos de eso, Black and White. ¿Por qué Black and White? Pues porque llevas a un dios, tío.
Claro.
O sea, es que yo no juego a ningún juego en el que lleves a dios, pero literalmente la mano de dios... O sea, es que...
Este juego, Isma, el diseñador que está ahí a la cabeza es Peter Molyneux, que es el de Dungeon Keeper, Populous, que es muy de... que eres el dios, que es que llevas una mano, coges unidades, construyes edificios, y este juego va muy en la línea de esos,
sí, los,
de esos anteriores.
Los conocía, sí, pero esto ya es otro,
sí,
otro
sí,
rollo.
No, esto es, claro, es que este es posterior todavía. O sea, bien traído, ¿eh?
Ahí está. Pues molaba mucho, ¿no? Porque tú con el clic, ¿no? Con el ratón, pues movías, o sea, el cursor era la mano de Dios y tenías que, en este caso, gestionar, ¿cómo decir? La vida, ¿no? Hay aldeanos y tal, y tú tienes que, pues, decidir si viven o no viven, ¿no? Es que es un juego que te debates todo el rato entre el bien y el mal, y de ahí la gracia del juego, yo creo que era... el ángel y el demonio, ¿no? Que te daban consejos, el demonio siempre te pedía que hicieras, ¿sabes? Maldades, con una voz súper carismática, por cierto. No sé si conocéis, bueno, seguramente os suena la voz de Martin Lawrence, que es el negro este que sale en películas de humor, también en Los Hombres de Negro. No, perdón, Los Hombres de Negro, no. Dos policías rebeldes. Sí, ese Bad Boy. No sé, me hacía mucha gracia. Y es un juego que tiene tantas cosas que comentar. Es otro tipo de estrategia, ¿no? No había visto nunca nada así parecido. Y no sé, por ejemplo, por dar ejemplos, ¿no?, de todo lo que se puede hacer. Cuando empieza el juego te dan a elegir tres criaturas. Esto es como Pokémon, ¿eh? O sea, tienes que escoger una de las tres criaturas, una vaca, un tigre y un... Bueno, no era un tigre, era bueno, un felino, o sea, era como un tigre. Y un mono, ¿vale? Entonces, claro, tú tienes que cuidar tu criatura. Y esto es increíble. Esto es increíble porque cada criatura tiene su forma de ser, ¿no? El tigre es más agresivo, el mono es más dócil o más tonto, míralo como quieras, porque es que ya ahora contaré, porque es que la risa. Y, por ejemplo, el tigre tenía mucha facilidad para comerse aldeano, ¿no? Pero como tienes instinto de comer animales vivos, pues se comía cualquier humano de tu tribu, ¿no? Porque tú gestionas una especie de tribu que está a tu cargo. Entonces lo tenías que castigar para que no lo volviera a hacer, ¿no? Le pegaba dos guantazos y tenía una memoria, ¿no? O sea, porque tenía una IA y se acordaba de que eso estaba mal, ¿no? Pero luego estaba el mono, que a veces, pues, se ponía a comer basura, ¿no? Y empezaba a vomitar. ¿Por qué? Porque se comía sus propias mierdas. Porque era tonto. Entonces le tenías que dar un tortazo para que no se comiera su mierda, porque si no, gochaba la papa, ¿no? Se ponía a vomitar. Y no sé, era un juego muy gracioso. Que luego ya la cosa se va intensificando, aparecen otros dioses que quieren eliminar tu imperio, por así decirlo, ¿no? La gente te rinde culto. Porque puedes ser malo o bueno. En función de tus... de tus acciones, la mano se va volviendo cada vez más putrefacta, las uñas se ponen largas, se salen venas, se pone la mano negra, tu castillo donde gestionas todo también empieza a envilecerse, ¿no? Y es un juego que te permite jugarlo de dos formas. Una, siendo bueno, haciendo que tu imperio vaya creciendo, tienes como una aura que se va expandiendo, vas, digamos que, ¿cómo decirlo? Vas invadiendo cada vez más terreno de la isla, ¿no? Porque cada campaña, por así decirlo, es una isla diferente y digamos que vas aumentando tu influencia, ¿no? Y vas haciendo, pues eso, que la gente pesque, que tengan granjas, que, ¿sabes? Vayan haciendo cosas. Hay misiones secundarias por aquí y por allá que también eran muy divertidas, ¿no? Porque había una que... Me acuerdo que había un tío que secuestraba niños, ¿no? O sea, estaban desapareciendo niños de tu aldea y no sabías qué estaba pasando.
Es súper divertido.
Claro, y tenía unas cositas ahí. La verdad que era un juego que tenía momentos perturbadores y...
Sí, claro, sí, sí.
No sé. Había una forma también que me podías expandir tu imperio haciendo maldades. En este caso sería haciendo una secta y rendiendo culto a ti mismo, ¿no? Al dios, matando a gente, ¿no? No sé, es un juego que me mola por eso, porque trata el tema de los dioses, de venerar a un dios, de las consecuencias de esto y lo otro y... Y no sé, estaba guapo, la verdad. Había muchas criaturas, muchas cosas secundarias. Podías capturar distintas criaturas que combatían entre ellas. Es un juego que tiene muchas cosas. Que sería ya para un podcast entero, ¿no?
También al jugador le hace plantearse igual cosas más morales, ¿no? Que otros juegos.
Claro, o sea, claro, porque...
Tiene una profundidad ahí también filosófica, ¿eh?
Exactamente. Puedes, si quieres, hacer el bien o el mal. Si alguien te falta respeto, lo puedes matar. O intentar, pues bueno, no matarle y hacer otras cosas, ¿no?
Yo ahí os voy a lanzar una preguntilla, porque cada vez hay más videojuegos que nos permiten tomar decisiones, incluso eso de tener esa posibilidad de hacer el bien o hacer el mal, y somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y es que yo la verdad es que soy un buenazo, porque es que al final siempre me porto muy bien, incluso en los videojuegos, porque veo las consecuencias de hacer el mal y digo, es que mira, ni me siento bien haciendo eso y encima se me está dando peor. ¿Vosotros cómo soléis llevar eso?
Yo 50-50.
Tú no le quitaste los 5 heals al de Final Fantasy VII.
Sí, eso sí, se lo quité.
Eso lo hice ya hace poco, tío. Eso lo hice hace poco. Estoy haciendo directos ahora de Final Fantasy VII con la retraducción, que hay un mod que pues traduce. Los fans lo han traducido de nuevo, que la verdad que lo recomiendo totalmente, porque te enteras de la historia. Y sí, casualmente, pues comentábamos eso el otro día, que yo le robé los 5 guiles. el cajón, pero parece ser que si no se lo robas te da un Ether Turbo. Y no tenía ni idea, tío.
Pues ahí te lo... Si es que ves, si es que al final ser bueno es casi siempre mejor.
Sí, sí. ¿Héctor? Realmente sí.
Depende del juego. Yo al Black and White no jugué. Sí que vi a gente, tenía amigos que lo jugaban. Pero sí que he jugado a un juego que tiene la misma mecánica, inspirado evidentemente, pero es mucho posterior, que es el Infamous, que también puedes elegir ser bueno o malo. Y yo creo que también depende del juego de cómo te recompense ser bueno o malo, porque en este tenías como diferentes árboles de habilidades. Y en este yo creo que sí que te compensaba ser malo, porque tenías habilidades mucho más chulas. Pero también he de decir que yo, por como soy y me encanta pasarme los juegos al 100%, me lo pasaba en malo y luego me lo pasaba en bueno otra vez. O sea,
claro, eso es lo que iba a decir yo, que yo hago igual, o sea, me lo paso en malo y luego como quiero ver las otras escenas, pues...
Exacto, eso es.
O cuando lo rejuegas o lo que sea. Mass Effect, por ejemplo, es un ejemplo. Puedes tomar decisiones y una de ellas es matar a la gente, pegarle un puñetazo a uno y no dialogar y... Y de hecho en el 2 eso te repercute también como en el Black and White. O sea, la cara se te resquebraja, te salen manchas y tienes cara de malo.
En el Fable, que también del Peter Molyneux, también conforme más malo eras, te salían como cuernos, como que eras un demonio, sí. Empezabas a poner ahí cara de malote. O sea, y ese juego creo que fue el 2. Primero lo jugué siendo muy bueno y luego siendo muy malo, porque quería ver las dos cosas.
Exactamente, pues yo hacía eso con el Black and White y de hecho el Fable siempre he pensado que es Black and White RPG, porque sí, hasta sí. Gráficamente me recuerda las escenas de Black and White cuando te ponían algún aldeano o algo, el 1 me recuerda mucho.
Pues ahí tenemos ese juegazo que nos ha traído Isma y dale con otro.
Vale, bien, otro, venga, vamos a sorprender aquí a la gente, Dark Souls 2.
Vamos.
Muchos dirán, ¿por qué Dark Souls 2? Pues por un sencillo motivo, estabas hablando de romanos, ¿no? Antes, pues en Dark Souls 2 hay romanos, tío. O sea, hay una zona, es que lo que pasa es que no me acuerdo los nombres, ¿no? Pero es una zona que, para quien más o menos acuerde, había como unas tinajas y tal, que te echaban una maldición y aparecía como jefe una especie de escorpión claramente inspirado en la de Dark Souls 1, que es una de las hijas de... Joder, que no me acuerdo los nombres, tío. Sabéis, si habéis jugado sabréis lo que digo. Ciudad infestada, el jefe.
Yo aquí es no como... te digo porque yo la saga Dark Souls. Nah.
Ah, vale.
Yo tampoco.
Hostia, a ver si voy a ser el único.
Sí, sí, tú aquí eres el referente, Isma, así que.
Vale, vale. Bueno, la gente que me escuche seguramente sabe sí, a lo que sí. Me refiero. Que hay una araña que es una de las hijas de Izalith, creo que se llamaba. Puede ser, sí. Bueno, en fin. Pues en Dark Souls 2 hay una zona donde aparecen unos zombies romanos. O sea, es que la ropa que llevan es exactamente igual. O sea, la armadura, el casco, e incluso las banderas. Pero no lo digo por eso, ¿vale? Eso es uno de los ejemplos, motivos por los cuales yo he metido a Dark Souls 2. A mí Dark Souls 2 siempre me ha encantado por su temática, por la ambientación. Todo el que haya jugado a Dark Souls 2 se habrá dado cuenta de que tiene un toque muy mediterráneo, por así decirlo. La arquitectura, los molinos, que parece que estés en España, los edificios, ¿no? Todo muy blanco. De hecho, hay una zona, que es así como digo yo, muy marítima, edificios así muy que parecen españoles, todo muy, muy blanco. Este tipo de arquitectura así, no sé cómo llamarla, mediterránea, griega, me da igual. Y con el mar de fondo, ¿no? El mar siempre está presente en ese juego, el mar, las algas por aquí, por allá, hay muchas zonas así, muchas estatuas, así que parece todo muy griego, pero también ese tipo de ambientación, de hecho, muchos de los jefes que aparecen, por ejemplo, hay uno que es una medusa, tío, va sin cabeza y tiene en la mano... Pues lo que es la cabeza y no sé, tiene una ambientación que a mí siempre me ha recordado mucho pues a este rollo así mediterráneo, como digo yo, que no sé cómo llamarlo, ¿sabéis lo que quiero decir, no?
Sí, sí,
todo
sí,
muy
sí,
blanco.
Sí, que a rollo europeo, rollo de aquí de las costas, los tonos, sí, el mar, hemos entendido, Isma, no te preocupes.
Sí, sí, con los molinos y todo el rollo. Pues eso, Dark Souls 2, un juego que... Aunque no lo hayáis jugado, solamente sabréis que es un juego que siempre ha sido muy criticado, por que si es el peor Dark Souls, que si no sé qué. Y a mí es el que más me gusta. Yo siempre voy contra corriente. A mí es el que más me gusta, porque es un juego que tiene mucho contenido, sobre todo. Es el Dark Souls más largo. La primera partida yo le eché casi 100 horas. Y una cantidad, diría que es el doble que el primero. Y me gusta mucho porque no se basa tanto... es como diferente, tiene una ambientación muy diferente al resto, tiene como identidad propia. Jefes para mí totalmente únicos, pero sobre todo zonas memorables que yo siempre he recordado más que otras. Y jugablemente me gusta mucho, tiene mucha variedad de armas, objetos y jefes muy raros, muy perturbadores, sobre todo en la palabra. Es un juego muy, muy raro, muy perturbador. El jefe final mismo da mucha grima, que se llama Nashandra y es una mujer. Y yo, no sé a vosotros, pero a mí los jefes finales que son mujeres siempre me han gustado mucho, me dan como más grima. Con la voz distorsionada suena... No sé, me da como repelús. Si buscáis una Chandra en Google, sabréis por qué lo digo. O sea, da una grima eso que no es normal.
Luego, sí te puedo decir, Isma, que fíjate, yo los Dark Souls nada, no he tocado ninguno. Bloodborne sí lo he tocado un poquito más. Y fíjate, yo Bloodborne también sería capaz de relacionarlo con la Semana Santa, porque tienes mucho de si sacerdocio, que si iglesia, que si los campanarios, la arquitectura, sí, de los edificios. Pega muchísimo. Y es que me cuadra porque el diseñador, el Hidetaka Miyazaki,
sí,
yo veo también mucha influencia de un manga que se llama Berserk.
Berserk.
En cómo son los enemigos, sobre todo los jefes, esa oscuridad, esas, pues, no sé cómo decirlo, como pliegos de la ropa colgando ahí, purulando, o sea que es muy, muy Berserk. Y si Berserk nos fijamos en la temática que lleva, tiene mucho que ver con la iglesia, con la religión. Sí. O sea que...
Sí, sí, totalmente.
Que al final es todo una cadena así de acontecimientos, si te fijas.
Yo soy fanático de Berserk y lo confirmo. La iglesia, la religión, todo muy presente. De hecho, bueno, el tema de... Para que lo sepa, todo el rollo de... O sea, es el eclipse de Berserk, que los demonio, vamos a llamarle, los apóstoles. Claro. Es un juego que tiene mucha. Perdón, un manga anime que tiene mucha chicha. Y de hecho, hay. Luego está la Santa Inquisición y esas, claro, cosas.
Claro. Y los malos, como son los demonios, cuando se transforman en su máxima forma, que son. Tiene ese toque perturbador, macabro, de. De, sí, oye, de generarte también mal rollo, ¿no? Y yo creo que lo vemos en estos juegos de From Software.
Yo el único videojuego que me ha transmitido algo parecido, en el sentido de lo macabro, son los Souls o, en algún momento, Diablo. Uh-huh. Diablo 2.
Diablo 2, ¿no? Yo creo que es el que más, sí, tiene, sí, ahí. Cuando va caminando, pues fíjate, Diablo otra vez. Diablo, Mephisto, que si los, claro, arcángeles, otra vez.
Da,
¿no?,
mucha grima, tío.
Cuando va al final, creo, al final del acto 2, creo que fue, cuando Diablo va caminando sobre ese puente de cráneos hacia un portal, ¿no? Que iba ahí a,
sí,
a la fortaleza del Pandemonium. Bueno, maravilloso aquello.
Un remake algún día, pues, estaría bien. Ahora van a hacer el 4, que tiene buena pinta.
Sí, sí.
Pero, hostia, me gustaría un remake del 2 algún día. Es que a mí se me atraviesa ya el 2, ¿eh? Se me hace ya muy, muy lento. Hoy en día, uf, no puedo ya.
Sí, hace falta más agilidad. Pero bueno, yo creo que en el 4 veremos... O sea, se ve muy ágil. A mí el 3 no me disgustó tanto como a mucha gente. Y aquí yo creo que en el 4 han cogido mucho de la atmósfera oscura esa que tenía el 2. O sea, son,
sí,
colores más desaturados y tal. Y bueno, veremos al final qué...
Sí, es como más, es más oscuro las tonalidades y... Sí. La estética también, y no sé, se ve muy... A ver, el 3 es sangriento, ¿eh? Aunque digan que no, sí que tiene gore y sangre. Parece que como es tan... es más colorido,
sí,
y la ambientación no es tan... Es que es como otro rollo, ¿no?
Sí, eso.
Pero el 4 sí, 4 sí es como una mezcla de los dos. Incluso en lo jugable se ha dicho que también será una mezcla.
Pues bueno, yo cogiendo ahí el testigo de Isma... que estaba hablando ahí, que yo metí lo de Berserk, porque me viene muy bien para hablar de un videojuego que traigo, que es Blasphemous. Blasphemous es un videojuego español, de estilo, bueno, es de exploración, como todos conocemos Metroidvania últimamente, y bueno, es un, coge pues todos los símbolos de la iglesia, de la, pues de su arquitectura, o sea, muchas veces nos recuerda a Granada, a algunas zonas, esos arcos árabes que tiene, la música, esa guitarra española que nos suena de fondo, toda la ambientación, toda la atmósfera, yo creo que es el mayor encanto que tiene este videojuego. Luego, jugablemente, es difícil en cuanto a, pues, que no podemos ir a lo loco. Aquí cada golpe que te dan los enemigos te duele, porque si te pegan tres golpes estás muerto. Y al principio la curva de dificultad yo creo que es un poco pronunciada, pero enseguida se le pilla el tranquillo. A mí solo hubo un jefe que tenía así unas manos y tiraba unas bolas de fuego y tal. Ese fue el único jefe que realmente me lo puso difícil, además del jefe final. Luego la verdad es que el juego muy agradable. O sea, muy agradable en cuanto a dificultad, que no me supuso mucho problema. Tiene ese toque Souls, bueno, pues de que eso, en la dificultad, de que si morimos tenemos que ir a la zona donde sí. Nos mataron para recoger, bueno, pues nuestro oro, bueno, nuestra moneda, que ahora mismo no recuerdo cómo era. Y en general es un juego con una ambientación tan buena que encaja perfectamente en la Semana Santa, o sea...
Claro, y eso también recuerda a los Souls en el sentido de que es también macabro, es oscuro.
Sí, 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 mucho. Llama la atención que no está doblado al castellano, está doblado al inglés, tiene subtítulos, y me llama la atención porque al ser un título español no lo han doblado al castellano y tiene esa simbología tan fuerte que estás como en una España muy, muy macabra. Bueno,
yo no puedo explicar por qué.
Hombre, me imagino. A ver, es un título indie, hay que ahorrar costes y hay que aspirar a la mayor población. Dime.
De hecho, es que hace años, no hace tanto, sí que se doblaban prácticamente todos los juegos españoles, sobre todo si eran aventuras gráficas. Y no vendían tanto, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues es que ya no les era viable. Igual antes tampoco lo era y lo hacían igual. Pero hay muchas aventuras gráficas. Que se depende del estudio, por ejemplo, doblaba todas sus aventuras gráficas y ya no lo hacen y otras tampoco. Y ya te digo, eso ya ves tú lo que vendería. Es una aventura gráfica point and click clásica de toda la vida. Pero bueno, en el caso de Blasphemous, pues claramente es lo más rentable, es un indie y es lo que hay. Pero
pues,
que sí, realmente el producto español siempre se ha traducido doblado muy bien. Que yo juego a muchos juegos con doblaje español y. Las aventuras gráficas en general siempre se han, yo creo que siempre se han doblado bien.
Sí, las clásicas, o sea, yo actualmente no sé cómo va la cosa, pero las clásicas yo creo que las he jugado todas estaban dobladas, o sea, todas. Y bueno, la verdad es que es un juego que no es el Metroidvania que más me ha gustado. Creo que tiene defectillos, por ejemplo, los saltos en las plataformas creo que no está totalmente pulido. Pero en general yo lo recomiendo y siendo un título aquí, teniendo una ambientación, o sea, es que con la ambientación, con el estilo pixel art que tiene, la fluidez de los movimientos que en el combate, que está muy logrado, yo creo que merece la pena.
Iba a decir que este juego yo le estaba siguiendo la pista cuando se anunció y tal, y al final todavía no lo he jugado, lo quería jugar antes del podcast para comentarlo, pero no he podido porque estoy jugando muchos juegos. Pero sí que es un juego que me llama mucho. ¿Hollow Knight o Blasphemous? ¿Jugaste el Hollow Knight?
Sí, hombre, yo recomiendo Hollow Knight antes que Blasphemous.
Vale. Sí. También digo Hollow Knight porque Hollow Knight también tiene ese sistema de Dark Souls, de que mueres, sí, recuperas todo esto, que cuesta también bastante los jefes. O sea, es un juego duro, Hollow Knight.
Sí. Ay, a mí, o sea, es más duro Hollow Knight y me gusta más también que Blasphemous. No obstante, también te digo que a mí el que más me ha gustado es el... No he jugado a su segunda parte, pero el Ori, el original, a mí es yo creo que de los que más me ha gustado de estos últimos tiempos. De
a
este,
mí también.
De este estilo. Es el que más, porque sí, me parece muy ágil, muy agradable, el reintentar las cosas, no sé, me
gusta. A mí este tipo de videojuegos nunca me han gustado especialmente, pero con los indies estoy flipando, tío. Sí. El Hollow Knight, el Little Nightmares, el Ori. Ahora cuando juego al Blasphemous, es que, no sé, me da la sensación de que los occidentales me gustan más, sobre todo indies. Me parece que tienen mucha imaginación, son muy creativos.
Sí, sí te digo que por ejemplo, o sea, Blasphemous tiene sus defectillos, o sea, no está para mí en el en la cima de estos. Y otro que te recomiendo, y no quiero salirme ya mucho más del tema, pero es Dead Cells, que tiene una mezcla entre Metroidvania, roguelike, souls-like. Está muy bien, a mí es de también de los que más me ha gustado en estos últimos...
Ah, ya sé cuál es, sí, lo acabo de buscar.
Muy, muy bueno. También es una pasada. Y bueno, no sé si queréis comentar alguno sobre algo sobre Blasphemous. Héctor o Carlotus, o Isma, que ya comentaron.
Yo la verdad no lo conocía, pero parece interesante. Sí que viendo imágenes, parece un juego... Me sorprende que sea de estos años, o sea, tan reciente, porque yo podría apostar que era más antiguo, pero la verdad es que me ha llamado la atención por eso.
El tío con en la cabeza, con el...
Cabeza cono,
el esto de...
Los sí, nazarenos, sí. ¿No? Está muy bien, está muy bien. Y muy macabro, sangriento... Y la ambientación, vamos, es que en más, fue jugando a este videojuego que se me ocurrió, digo, ostras, hay que hacer un podcast, tengo que hacer un podcast.
Fue la idea, ¿no?
Semana Santa. Sí, fue aquí, jugando a este juego.
Tiene jefes este juego que son increíbles, hay uno sí. Que es un bebé, sí, que tío. Te coge y te despedaza, es súper gore este juego.
Mal rollo. Y sí. Todo el rato hablándote sobre la penitencia, sobre los pecados, sobre el cargar con el peso de la culpa... Qué depresión, ¿no?
Ya ves. Vamos a tener que confesar aquí los pecados.
Claro, claro. Y otro que traigo es el Dante's Inferno. Este yo le disfruté en Xbox 360. Y bueno, está ambientado... Bueno, se basa en la Divina Comedia de Dante. Está ambientado en la época de las Cruzadas, cuando los... Bueno, pues los... guerreros, los ejércitos de la iglesia tenían que reconquistar las zonas, bueno, tenían que reconquistar la Tierra Santa, las zonas que habían invadido los supuestos herejes. Y claro, cuando terminaban o durante, la iglesia les había dicho que durante estas cruzadas no habría... O sea, estarían absueltos de todos los pecados y tal. Pues hacían todas las barbaridades que pudieseis imaginar. Y Dante's Inferno nos pone en la situación, en la piel de Dante. No sé si está basado, si el personaje es también un guerrero como en la Divina Comedia, en el poema. Pero aquí tenemos un guerrero que tiene que recuperar a Beatrice, a su amada Beatriz, que está en el infierno. Y tendrá que ir bajando por cada uno de los círculos, enfrentarse a toda clase de monstruos grotescos que salidos también pues de la mente, del imaginario de todo esto relacionado con la religión. Vamos a ver personajes históricos como, pues, por ejemplo, como Cleopatra, también familiares de Dante que nos van a recordar pues cómo vivió el propio Dante su infancia en este videojuego. Y se van a tener que enfrentar a sus pecados. Y todo esto, bueno, pues la jugabilidad es hack and slash. O sea, si jugasteis a los God of War originales, pues es muy similar. O sea,
eso iba a decir, que es como jugar un...
Es igual.
God of War.
Es igual. En eso no innovan nada, pero es bastante satisfactorio. Es un juego, además, era bastante corto. Y lo seguirá siendo. Tenías además la posibilidad de algunos enemigos, por ejemplo, te encontrabas a Poncio Pilatos y creo que le podías, no sé si era a todos los personajes, pero había algunos que los podías absolver o condenar. Y claro, eso, pues volvemos a esa diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Si ibas por el camino del bien, obtenías unas habilidades, y si ibas por el camino del mal, obtenías otras. Y también, pues como en God of War, consiguiendo almas por ahí, pues ibas también aumentando otras habilidades. Era muy fácil hacer los combos. Para mí no estaba tan al nivel de God of War en el gameplay. Creo que God of War era un poquito más variado, más adictivo en ese sentido. Pero bueno, es un juego que yo creo que encaja perfectamente.
Y los jefes, o sea, los jefes son...
Sí, molaban muchísimo.
Hay algunos diseños que son brutales.
Sí, sí, sí. La ambientación, otra vez, buenísima. O sea, buenísima, macabra, sangrienta, está genial. La música estaba también muy bien. Dime, Isma.
Hay una versión para PSP.
Ah, buf.
Nunca la he jugado.
Yo esa fue la que jugué, de hecho.
Ah, ¿sí?
Estaba bien, sí, sí.
Estaba... Yo eso no la conozco. Joder, para PSP.
Encima,
¿sí?
Es un juego que se presta, yo creo, a ser portable. Yo me lo... O sea, me lo pasaba bien porque eso, pues ibas en el metro, ibas a cualquier lado y como al final es hack and slash, pues
sí,
daba para ello.
Era muy, muy, es muy gratificante, iba todo muy fluido, estaba, o sea, es un juego que a día de hoy, hombre, ha pasado por el tema gráfico y tal, pero la ambientación es tan buena, y luego como es un juego así de acción, y lo vas a notar, tiene sus quick time events con los jefes, tiene sus pequeños puzzles en algunas zonas, o sea, es que es muy, muy, muy inspirado en God of War.
Tiene escenas de anime y todo, tío. Bueno, de anime, de
sí.
Animación ahí.
Sí, que te iban contando el pasado de Dante, lo que había hecho, sí. Sus pecados. Es
como ver un cómic.
Sí, en alguna zona.
Un cómic europeo. Sí, hay desnudos y todo. Estoy mirando un gameplay ahora de la PSP.
Sí, estaba muy bien. Y ese es el titulillo que traigo. Héctor, ese último que tenías por ahí, ¿vamos con él?
Venga, vamos allá. Me habéis dado ganas de cambiarlo al final, porque como habéis empezado a hablar de temas de religión y tal, estaba entre el que traigo y otro que se llama Talos Principle, que también toca el tema religioso, dioses y demás, pero bueno, eso lo dejo para otro podcast. El que traigo se llama Unravel, ¿vale? Que es desenredar en castellano, y que es un juego de puzzles bastante reciente. Y bueno, es un juego que recuerdo que se presentó en un E3 y salió el creador súper, súper nervioso al escenario con tiene la figura del juego, digamos, tiene como una mascota. El personaje que juegas es un muñeco de lana. Y entonces es un juego muy, muy, muy tierno. Lo especial que tiene este juego, yo creo también, es que le ha pasado como a otros juegos indie, como puede ser el No Man's Sky o el Ori, que lo comentábamos antes, en el sentido de que empezó siendo un juego muy pequeño, como los juegos indie, pues un estudio que de manera autónoma se lanza a hacer un videojuego, y que ha conseguido atraer la atención de público y de compañías, y que acabó siendo un juego bastante completo y bastante más grande de lo que al principio a lo mejor se creyó. Entonces es un juego que es como decía, es un juego de puzzles tipo Ori and the Blind Forest, realmente es como de plataformas, mezcla de plataformas y puzzles en ese sentido, y que su historia gira en torno a los lazos que estrechamos con la gente que nos rodea, y un poco la importancia que tienen estas relaciones con las personas que tenemos alrededor. Y es que a mí me gusta mucho, últimamente juego mucho juegos indie, y me gusta mucho estos que traspasan pues la pantalla y el mando, ¿no? Y que digamos que te tocan algo en ti, porque estamos acostumbrados a jugar muchos juegos que son, pues a lo mejor, no por menospreciarlo ni mucho menos, pero AAA o lo que sea, que está muy bien y tal, pero tiene una historia, te lo pasas y ya está, y pasas al siguiente juego. Pero este juego indie, yo creo que cambia un poco, es capaz de cambiarte en algún modo. Y lo traigo un poco porque para mí, o sea, Semana Santa es la primera festividad que tenemos desde Navidades, que han pasado ya 3-4 meses, y es pues una época de volver a encontrarse con la familia, a lo mejor que has visto desde las Navidades, con amigos, y estos días libres, pues un poco para aprovecharlos, ¿no? Y quedar con, pues eso, con la gente con la que a lo mejor hemos perdido un poco el contacto. Y es un poco, pues eso, lo que para mí significa el Unravel, y un poco el motivo por el que lo traigo aquí.
Sí,
yo creo que habéis jugado.
Sí, yo lo juego, me gustó también mucho. Yo creo que también es esos lazos familiares, también es un homenaje a lo bonito del mundo que nos rodea, de la naturaleza que tenemos, de que tenemos que cuidarla. Igual que cuidamos nuestro mundo, debemos cuidarnos también a los que tenemos cerca, ¿no? Y saber valorar que están ahí. Y la verdad es que es un juego que a mí me gustó mucho. O sea, estaba muy bien.
También lo bueno que tiene es que es cortito, no es muy largo. En 3 fines de semana tranquilamente, sin dedicarle mucho tiempo, te lo puedes pasar, y en un fin de semana de estos con vacaciones, yo creo que de una sentada tranquilamente te lo puedes pasar. Entonces también yo creo que es oportuno por eso, porque si no sabéis qué jugar, estáis ahí cansados de jugar siempre a los mismos juegos, pues es un buen juego para comprar y pasárselo en estas fiestas.
Sí, o sea, vamos, era un juego súper bonito, súper bonito. Yo en Semana Santa sí que hago, o sea, hay que reunirse en familia y eso cuando se puede, y nosotros lo que hacemos es comer potaje. No sé vosotros si qué costumbre tenéis en esos días.
Yo carne. Bueno, nosotros carne.
Eso es de los pecadores, Isma.
Es que soy un pecador yo.
Bueno, bien. Héctor, ¿tú qué sueles hacer en esos días?
la verdad es que tradiciones como tal no tenemos nada, reunirnos con la familia y poco más que dar y pues eso, comer, hacer una comida, una comilona y poco más.
Vale, vale.
Lo que comentaban las torrijas, eso es un clásico. A mí personalmente no me van, pero vamos, en mi familia son un hit. O sea, las de mi madre salen estupendas.
¿Y tú, Carlotus?
Pues yo la verdad es que no tenemos ninguna tradición, porque incluso la mona que he mencionado antes en mi casa es eso, tampoco la hacemos tradicionalmente. Pues lo cual la verdad es que me quedo en blanco.
Bueno, por eso decía yo lo de la carne, porque nosotros siempre en la mona vamos al campo y claro, ya que vas al campo, pues haces el fuego, te claro, haces la carne.
La barbacoa, ¿no?
Entonces comemos casi todo carne.
Buena comilona, sí señor. Pues bueno, no sé si queréis comentar ahí algo de Unravel. Es un juego que está muy bien. O sea, puzzles, plataformas. No es como un Metroidvania, sino que está segmentado por pantallas. Tú terminas una pantalla y eliges otra. Y está todo muy dividido.
Yo no lo he jugado, pero me llama la atención. Siempre me ha llamado la atención ese juego. Es uno de esos que quiero jugar, pero que no juego.
Pues es una belleza de juego, la verdad. O sea, está muy bien.
Yo lo he estado mirando y muy bonito, bueno, con más de uno de los que habéis comentado, ¿no? De aquello que dices, jolín, la de videojuegos que no he jugado y que parece totalmente que valen muchísimo la pena, ¿no?
Yo creo que este Unravel quizás sea de los más bonitos, porque estamos aquí comentando todo cosas macabras, sangrientas, este Unravel yo creo que
sí,
da un poquito de más de buen rollo. Pues Carlotus, vamos con tu último videojuego.
Pues a ver, mi último videojuego, que es un juego en el que os voy a despistar porque le tengo mucho entusiasmo, me gusta mucho este juego, pero también lo voy a criticar mucho. Que estamos ahí. Es un juego, es el más nuevo que he traído, que es de 2011, salió en 360 y en PlayStation 3, y es de un estudio que se llama Ignition Games. Y bueno, se llama El Shaddai, la ascensión del Metatron. Este es, sí que es un juego directamente basado en escrituras, en este caso en unas escrituras apócrifas, que es el libro de Enoch, que no están reconocidas como canónicas. Y bueno, es un antiguo texto religioso, apocalíptico, que habla sobre los ángeles caídos fueron a la Tierra y se relacionaron con los seres humanos, teniendo hijos que eran gigantes y demonios, y le aportaron a la humanidad pues las armas, la brujería, la astronomía, una serie de cosas.
Disculpen.
No pasa.
Esos son, que están comprando en Mercadona ahí.
Sí, sí, es que es un vídeo de eso, de coronavirus, que están desguazando ahí. Bueno, ya me entendéis, ya. No están dejando nada.
Bueno, dale, dale, Carlotus.
En las tiendas.
Y
duran
bien los gritos y las cosas cuando estás.
Se me ha abierto sin querer, tío.
Bueno, el caso es que en el cielo se decide crear el diluvio universal para purificar la tierra de esta estancia de los ángeles, pero Enoch va al cielo e intenta mediar y queda en que irá por los ángeles caídos y los convencerá de que cambien de actitud. Entonces el juego pues básicamente se basa en esa historia y la toma un poco a su manera porque es un juego japonés y le echa imaginación también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo bueno de este juego? Bueno, este juego está creado por Sawaki Takeyasu, que es sobre todo un diseñador de personajes que conoceréis por Devil May Cry y Okami. Uh-huh. Entonces, lo que es a nivel jugable, el juego tiene tres partes, que es un juego de hack and slash sencillo, luego tiene parte de plataformeo sin prácticamente enemigos, o sea, es un juego de plataformas con saltos bastante bien medidos y pero de un aspecto un poco indie en la parte de plataformas porque es un scroll lateral completo, y después tiene minijuegos que, por ejemplo, hay un juego de motos un poco parecido al de Final Fantasy VII, por ejemplo. de ir eliminando enemigos, y después tiene pues unos jefes finales bastante currados.
Juego un poco extraño, ¿eh? Estoy viendo aquí alguna cosa y se ve peculiar.
A ver, la gracia de este juego, ¿cuál es? Pues que visualmente es una absoluta maravilla, sin ser un juego que esté a la altura de grandes producciones, porque yo creo que es un juego que para jugar o que pagarlo en su tiempo por 60 euros no valía tanto. Pero tiene una imaginación tremenda. Luego, aparte, consigue hacer que el viaje de Nox sea una experiencia en sí mismo. O sea, es que es un juego que es muy difícil explicarlo, porque son momentos que has de vivir. Las sensaciones que te va produciendo, porque son todo gráficos bastante abstractos, juega muchísimo con la luz y la sombra, de los colores. O sea, es obra de un artista por completo. Y realmente, a pesar de que es muy sencillo, se hace muy divertido. O sea, aparte es un juego corto, yo creo que dura 6-7 horas.
Yo creo que cuando los japoneses se meten con una temática que no es tan oriental, le dan un enfoque así diferente que oye, que mola mucho. O sea, lo comentábamos antes con Dark Souls, con Bloodborne, Berserk, porque si occidentales hacen cosas occidentales, cosas europeas, como que siempre tienden a lo mismo. Y aunque los japoneses intenten hacer eso, pero le dan su toque, ¿no? Le dan ahí algo... ¿Sí?
Eso quería quiero comentar sobre eso porque sí, yo he consumido mucho... No solo videojuegos, sino también manga y anime de Japón. O sea, que es japoneses haciendo algo occidental y me encanta. Me encanta porque lo hacen todo tan diferente. Yeah. Hay tantas series de anime que son con ambientación occidental que son maravillosas. Ghost in the Shell, por ejemplo. Hay una serie que es Stallone Complex que, o sea, está ambientada en Japón. Es que esto es curioso, esto lo que voy a decir. Porque está ambientada en Japón, pero con un enfoque más occidental. De hecho, los opening, ending y demás, la banda sonora, es todo occidental. O sea, no canta ningún japonés. Y el toque que tiene, la forma de contar la historia, no tiene esos clichés que se suelen decir japoneses. Y esto no siempre ocurre. Y en videojuegos, pues igual, Dark Souls, incluso Dragon's Dogma de Capcom, que también es así, es un RPG y tal, que es una ambientación totalmente occidental. Incluso los Resident Evil, tú coges el Resident Evil 2 Remake, por ejemplo, lo más reciente, ¿qué tiene eso de japonés? Realmente, incluso la estética que le están dando ahora es más occidental. Antes quizá era más, ¿no?, más japonesa la estética.
Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo.
Y sí, lo que dices tú, le dan un toque, ¿no? Uh-huh. Un toque que... que lo hace diferente.
Crean casi como un nuevo género, ¿no? Esa fusión de ideas. Perdona,
sí, cuando
Carlos,
cuando
pero...
se meten... Ah, bueno, sí.
Sí, digo...
yo me enrollo mucho, yo a mí me dejan hablar y...
Para que fulmines ahí el Shaddai.
Bueno, simplemente eso, que como a nivel jugable es un juego bastante normalito, yo no diría que es un gran juego en ese aspecto, ¿sabes? Pero todo lo que es la parte visual tiene... una capacidad creativa tremenda. O sea, es que te sorprende casi prácticamente a cada momento que tienes nuevos eventos. En las partes que son de lucha, pues es eso. Simplemente son divertidas, son muy sencillas, aunque también son visualmente bonitas porque el personaje prácticamente tiene unos gestos como muy elegantes, parece que baile prácticamente. Y en el resto, pues es eso, es un juego que aparte, una de las cosas que se pueden decir buenas es que todo el mundo lo compara con grandes cosas, por ejemplo, con Studio Ghibli, con el Shadow of the Colossus, con una serie de producciones que luego lo ves y dices, pero es que esto no se parece a tal. Y eso es porque es un juego que realmente tiene una originalidad que no se puede comparar con otra cosa. O sea, a nivel jugable lo puedes comparar con un millón de cosas, pero a nivel estético y no tiene nada que ver. Vale. Yo, como es un juego muy baratito, lo recomiendo y corto de pasártelo, lo recomiendo porque realmente es súper especial este juego.
Pues ahí tenemos a el Shaddai de Carlotus, que yo no lo conocía y parece muy diferente, sobre todo. Pues Isma, ¿qué tienes ahí para ir cerrando?
Vale, tengo A Plague Tale Innocence. Este es el más reciente, de 2019, o sea que Igual lo conocéis, ¿no?
Lo conozco, pero no he tenido el placer de jugar.
No, ¿verdad? Vale, este es un juego indie, aunque no lo parezca. Unos gráficos increíbles. Visualmente es una maravilla. Es un videojuego ambientado en Francia. No me acuerdo en qué siglo. Pero bueno, es en la época esta de la peste, ¿no? Te cuentan, pues, cómo sería, ¿no? Vivir todo eso, pero con la peculiaridad de que aquí hay unas ratas masivas, o sea, como durante todo el juego estás perseguido por unas ratas que, pues bueno, si te tocan mueres, ¿vale? Solo las puedes ahuyentar con fuego. Entonces es un juego muy estratégico, ¿no? Es un juego de supervivencia, estrategia, acción, aventura, no sé cómo definirlo, pero básicamente durante todo el juego te escondes te escondes de la iglesia, que te persiguen para matarte porque creen que estás contagiado. Te escondes de los soldados, de las ratas. Es un juego muy entrañable, ¿no? Porque vas con la protagonista, que es Amicia, que tiene pues a su hermano, y huyen juntos, pues intenta pues cuidarle y demás. Y es un juego muy emotivo. Yo sinceramente recomiendo jugarlo con el doblaje original, que es en francés. A mí me transmite muchísimo, tío. Mira que yo en mi vida he jugado ni he visto nada en francés, pero dije, voy a poner el doblaje original porque no tiene doblaje español, ¿vale? Por eso lo digo. Y entre el inglés y el francés dije, voy a poner el original. Y es una maravilla. O sea, empatizas un montón con los personajes. Pero en serio, o sea, es que parece que de verdad estén ahí sufriendo y llorando. Es un juego muy bonito, pero también es verdad que es un juego quizás bastante visual. Porque es como ver una película, porque hay muchas escenas y tal. Pero bueno, también tiene su parte jugable, que quizás puede ser un pelín repetitivo. Porque al final estás siempre huyendo, pensando, a ver cómo paso yo por aquí. Me recuerda incluso un poquito a Comandos, me atrevería a decir, porque hay muchos enemigos y tienes que intentar distraerlos y pasar con sigilo. Pero yo creo que lo más importante de este juego, sobre todo para mí, es el a nivel visual, a nivel artístico y sonoro. Es un juego impecable, es un juego súper bonito, muy realista. Mola por la ambientación, ¿no? Porque es así medieval y tal. Pero no es el RPG, no es tampoco lo típico que se suele hacer, o con acción, realmente acción como tal no hay, no lo echas con nadie. Tienes una hoz, que es el pilar fundamental de este juego, que lleva a Amicia, y bueno, pues la va mejorando, bueno, yo que sé, mejoras el alcance o ciertas cosas, ¿no? Porque este juego tiene mejora de objetos, me recuerda un poco a The Last of Us, porque vas consiguiendo materiales para luego en un taller ir mejorando ciertas características. Y no sé, es un juego muy bonito, la verdad, que a mí me ha sorprendido mucho. Había momentos en los que me he emocionado, que me estaba ahí, que me palpitaba, o sea, el corazón me iba a 100, porque, no sé, es un juego muy muy humano, por así decirlo. Transmite muchísimo las expresiones de los personajes, el doblaje, lo bien hecho que está el sonido, sobre todo la música. Es un juego muy realista, realmente, o sea, no tiene lo más ficticio que puede tener es que te persigan, yo qué sé, 5.000 ratas, o sea, una burrada, pero no sé, es un juego a mí me ha parecido muy, muy bonito. Visualmente me ha sorprendido, teniendo en cuenta que se supone que es un juego de presupuesto reducido, pero es que visualmente es de los mejores juegos que he visto en esta generación. Es impecable, súper realista, muy, muy bonito, la verdad.
Este hay que apuntarlo, me parece, Héctor.
Sí, porque la verdad es que me llama la atención. Y de hecho tenía una pregunta, si me lo permitís. No sé si habéis jugado al ICO.
Sí.
O el ICO.
Sí. Yo sí.
La mecánica con el. O sea, veo que vas con tu hermano pequeño.
Sí.
La mecánica es similar de tener que llevarle de la mano y poder dejarle.
Sí,
atrás,
sí, lo llevas siempre de la mano. Y por eso te perjudica, porque hay momentos en los que le tienes que llevar, otros en los que no. Pero generalmente durante todo el juego vas con el hermano de la mano. Entonces es muy entrañable todo, porque además el hermano pues es gracioso y tal, tiene sus movidas, sus momentos. Y eso me recuerdo al ICO, ¿verdad? Que vas con la tía esta y que encima no habla, y es como...
Sí. A mí el ICO me encantó, la mecánica esa de tener que llevar a alguien de la mano, dejarle atrás, o sea, crea un vínculo, parece una tontería, sí, pero realmente es súper especial, y este me recuerda mucho a eso. Yo creo que lo probaré, porque joder, esa mecánica mola un montón, y verla otra vez ahora en un juego tan moderno, y la temática mola.
Claro, lo que este no tiene plataformeo, ni puzzles. Pero bueno, es que es otro rollo. Yo diría que es infiltración y vivir esa historia, ver cómo te cuentan esa historia. Y al final está relacionado con todo esto porque es medieval, es realista, pues sale la iglesia y tal, la Santa Inquisición o lo que sea. Y bueno, que sí que se tratan temas de estos así religiosos, cosas chungas, y la ignorancia de la gente, ¿no? La bruja, el demonio, no sé qué.
Pues bien, sí, yo tomo nota, ¿eh? Porque me ha gustado lo que has contado. Y lo conocía, lo tenía ahí en el punto de mira como otros. Y pues mira, ya tengo ahí una referencia más. Pues si os parece, chicos, paso ya al último que yo tengo por aquí, después del último que comenté, que creo que fue el Dante's Inferno, que no lo he dicho, pero es de el Dante's Inferno, es de Visceral Games, que son los que hicieron el Dead Space, sí, o el del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, ¿eh? Vaya juegazos tienen en su...
Juegazos los dos.
En su palmares. Es el de Play 2, ¿no? El Retorno
del Rey. Sí. Estudio de EA que lamentablemente cerró, y cuando terminó Dante's Inferno se quedó como un continuará, que no lo he dicho antes, y yo tenía muchas ganas de la segunda parte, que creo que no llegará nunca, a no ser que alguien pues
cierran todos los estudios estos de EA.
Claro, a no ser que EA esa licencia la ceda a otro estudio, pues está muy
yo complicado. Creo que algo tienen entre manos, porque dijeron que iban a hacer remasters de juegos así entre comillas antiguos, y se rumoreaba Mass Effect y Dead Space.
Pues mira, Dante's
Inferno... Igual recuperan ahí algo con un remaster y les da por hacer algo nuevo.
No remake, sino remaster. O sea, yo creo que este Dante's Inferno podría cuadrar a precio, sí, a precio reducido, o en un pack con otro, yo qué sé, pues podría ser. Bueno, sí, volviendo
yo
a...
Creo, ¿sí? Un apunte, perdona. Dale. Que ya sabéis que el God of War, siendo la mitología griega, luego ha pasado a la nórdica, quién sabe si en el futuro pasará a la...
A
la historia de Dante, y oye, estaría bien un God of War rollo Dante's Inferno.
Pues sí, es que es muy parecido. O sea, el God of War 2 que estás en el infierno, es que se parece mucho, al Dante's Inferno.
Sí.
En otro estilo, porque no vas.
Uy, pero esto tiene pinta de que los tiros van a seguir por. Sí. Por todo el rollo nórdico de momento.
Nórdico, egipcio, y luego irán abriendo más. Bueno, el último que traigo, no me voy a alargar mucho, porque además es un juego que hace bastante que no toco, pero le tengo mucho cariño, porque me dio muchas horas de entretenimiento, y es un clásico, es Señor del Olimpo Zeus. A lo mejor hay alguien que ha jugado a otro que se llama Faraón, que, bueno, que era la misma mecánica. Es un juego de estrategia en el cual tenemos que gestionar una ciudad, tenemos que construir las aceras, tenemos que construir las viviendas, o sea, las hacemos con el ratón, con un clic. Es un juego de gestión, de estrategia, pero de gestión. Pues construimos casas, construimos agua para los habitantes que vengan, tenemos que construir también, bueno, diferentes instalaciones para que la ciudad prospere. Tenemos que rendir culto a los dioses, y dependiendo del dios al que le rindamos culto, pues obtenemos una serie de ventajas rezando en sus templos. Tenemos que conseguir materiales para construir pues ciertas cosas. Al final es todo gestión. Si tienes que hacer una cosa, tienes que hacer la otra porque necesitas este recurso. Tienes que cuidar a tus aldeanos dándoles lo que te piden. Oye, que te piden que las calles sean más bonitas, pues les tienes que poner unos arbustos, unas flores, unas columnas de estas para decorar. También hay más ciudades, hay más pueblos que te pueden declarar la guerra o pueden querer comerciar contigo. Es un juego que está muy bien. Yo creo que no sé si llegué a terminar alguna partida alguna vez, porque yo me generaba un mapa y me ponía a jugar. Y ya está, y me ponía ahí pues que si a extraer minerales, que si a hacer alguna misión. Porque luego también te salen misiones o búsquedas que nos recuerdan pues mucho a las pelis de Semana Santa, que si buscar el vellocino de oro, que si hacer lo del laberinto y el minotauro, me parece, bueno, esa no estoy seguro, pero la del vellocino de oro sí, y tienes que conseguir recursos para poder generar soldados, si la gente no está contenta se irá de tu ciudad, y todo esto tú sin manejar concretamente a las unidades. O sea, se gestionan ellas solas. No sé si será como el Black and White, porque yo no sé si en el Black and White podías coger las unidades y soltarlas, porque en Dungeon Keeper sí se podía, pero vamos, no. Aquí no. Vale, pues...
En Black and White cada uno va a su bola, tiene su vida, su rutina, y... Hombre, puedes influenciarles de alguna forma, pero no dar ninguna orden ni moverlos.
Pues, en ese sentido...
Solo las criaturas.
Pues yo creo que es igual. Y vamos, es un juego, no sé yo si a día de hoy jugarlo puede ser muy, muy gratificante o como curiosidad, porque es un juego pues que ya pasó el tiempo por él. Tiene una interfaz ya un poco cutrecilla de esta que tenía Windows.
Sí, la estoy viendo. Es un poco... Parece esto del año 95 y es del 2000 el juego.
Claro, claro. Pero era muy divertido y muy adictivo. Y me estoy dando cuenta que hemos traído muchos juegos de estrategia porque se suelen ambientar en con esa temática que da mucho juego, ¿no? Luego también había otro que era el Age of Mythology de Microsoft también, que podíamos...
A mí me lo ha recordado.
Claro, que podíamos rezar a los dioses, pero bueno, eso es más tipo Age of Empires. Y ya está. Este es lo último que traía por hoy.
Pues este no lo conocía yo, tío. La verdad.
Pues mira, si te quieres.
A mí me gusta mucho la estrategia.
Una partidilla retro, ¿eh?
Sí.
Este puede estar bien. Puede tardar un poquito en pillarle el tranquillo. Bueno, también te digo que esto lo jugué hace muchísimos años. Obviamente la mente que tiene una persona cuando es pequeña,
sí, bueno,
de pensar le parece todo un mundo, ¿no? A lo mejor ahora me pongo, sí, y pa.
Eso es verdad, sí. Pero es verdad que los juegos de estrategia, cada vez que juegas a un nuevo juego de estrategia, sobre todo si tiene mecánica nueva, cuesta mucho adaptarse. Yo hace poco estuve jugando en Age of Empires 2 y no me enteraba de nada. Tanta información, tantas unidades, tantas cosas.
Claro, claro. Además, cada vez tendemos más a la simplificación, a hacer las cosas ágiles y es... Los menús, las interfaces, el cómo nos,
claro,
cuentan lo que podemos hacer ha cambiado mucho con el paso del tiempo y estamos,
sí,
ahora, pues que es
que
muy diferente.
Tú coges un juego de estrategia a día de hoy y es mucho más fácil, más accesible. Por ejemplo, sí, StarCraft 2, aunque tiene, o sea, es mucho más complejo que el 1 a nivel de cosas que puedes hacer y de unidades y de cosas, es más fácil de jugar porque es más accesible.
Ahí estamos.
No es tan manual, por así decirlo. Uh-huh. Tienes muchas cosas que son automáticas.
Eso es. Y sí, la forma en la que te presentan los diferentes estímulos, oye, está pasando esto aquí, hace esto porque no sé qué, o sea, es todo muy diferente. Y ya está, no sé si queréis comentar a alguna cosa, alguno. Tenemos todavía, chicos, tenemos todavía el jueguecillo final,
Estaba pensando yo en él, Llevo todo el podcast pensando, ¿cuándo tendremos el jueguecillo?
Jueguecillo final ahora en cuando hagamos este último descanso. Y no sé si queréis comentar algo antes de cerrar. Yo creo que hemos traído un buen surtido de juegos que cuadran con esta temática, aunque es un poco peculiar.
Sí, al final hemos improvisado un poquito, porque quizás algunos no cuadran del todo con Semana Santa, pero bueno, se intentan traer cosas al menos relacionadas con dioses, con Europa, con cosas medievales. No tiene por qué ser 100% Semana Santa, porque entonces no traeríamos nada, ¿no?
Claro.
Porque juegos que sean sobre Semana Santa...
Claro, un paso de Semana Santa, pues no se estila mucho.
Claro.
Igual es un género que hay que todavía explorar.
Hay que explotarlo, sí, sí.
¿Puede ser?
También los que nos estéis escuchando en los comentarios, si os ocurren otros juegos o, bueno, ¿qué opináis sobre esto? Si os habéis jugado, ¿no? Pues oye, estamos encantados de leeros. Pues nada...
Sí, sí.
Cerramos entonces, bueno, cerramos temporalmente, nos tomamos un descanso, vamos a por otra torrija si hace falta y volvemos con fuerza. ¿Parece?
Vale.
Pues venga, enseguida volvemos. amigos, amigas del Pixel Oculto. Ya estamos de vuelta, hemos cogido energía y vamos a explicar la mecánica del juego. Yo voy a reproducir unas melodías. Y por Skype, cada uno de vosotros, en una conversación privada, me tiene que enviar si lo que está escuchando es una procesión de Semana Santa o si lo que está escuchando es una melodía de un videojuego. Y si es un videojuego, hay que decirme el videojuego que es. Si solo me decís, vale, es un videojuego, es un punto. Y si además me decís el videojuego que es, son dos. Si vale. Acertáis de que es de Semana Santa, directamente, dos puntos, ¿vale?
Vale, vale. Bien, bien, me gusta. Me gusta que nos preguntes el nombre del juego, si no, no tendría gracia.
Claro. Claro, porque yo creo que es un juego, en esa parte, es sencillo, yo creo, adivinar lo que es de Semana Santa y lo que no, aunque veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver. Es una genialidad esto, ¿eh? No me digas que no.
Sí, sí, totalmente.
Todavía tengo marcado el kill de las bandas sonoras, que se me dio tan mal, así que a ver si con este hay mejor suerte.
Yo recuerdo que el que hicimos era de colores, ¿no? Algo así. Ah, sí, verdad, teníamos que adivinar los colores del atuendo de un personaje.
Ah, sí, 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 ese fue
buenísimo.
Y tú estuviste con Carlotus en aquel podcast, ¿no?
Me ganó sí. Por poco.
Ah, sí. Mira. Hoy tienes tu oportunidad de revancha, ¿eh?
Sí, sí, estoy picado ya. Yo soy muy, muy, muy competitivo, no me gusta perder, la verdad.
Vale, pues dadme un momentillo. A ver, que ponga esto.
Ya tengo el chat abierto, para...
Vale. Ah, bueno, sí, vamos a probar eso. Escribidme cada uno por privado para teneros fichados. Vale, vale. Perfecto. Perfecto, os tengo a todos. Vale, pues... Atentos, ¿eh? Habéis entendido toda la mecánica, ¿verdad?
Sí.
Vale.
Sí.
Lo repito para los que están desde casa. Voy a poner melodías. Dos puntos... Si lo que está sonando es de Semana Santa y decís que es de Semana Santa, un punto si es un videojuego y lo acertáis, y otro punto extra si cuando es videojuego decís el título, ¿vale? Así que vamos allá. Ojo, hasta ahí.
Yo ya he enviado mi mensaje.
Vale. Pues... Héctor, te vas a llevar un puntito.
Bien ahí.
Carlotus, te vas a llevar un puntito. Isma, te vas a llevar cero puntos.
¡Ah!
Esto no era Semana Santa.
Estuve a punto de poner videojuego, pero es que dudé.
El videojuego... Es el primer Call of Duty. Es el tema de los rusos.
Hostias. Joder.
Os voy a poner fragmentitos pequeños porque no puedo dejarlo mucho. Porque es que si no es muy fácil identificarlo. O sea, tenéis que estar muy, muy atentos. Así que vamos con la siguiente.
Venga.
Ahí estamos, hasta ahí.
Está chungo esto, ¿eh?
A ver. Pues habéis aceptado todos. Semana Uf, Santa. Mal. Dos puntos para todos. Hay que estar con el oído fino, ¿eh?
Sí, sí.
Es que esto no, en el Pixel Oculto nunca uno sabe lo que se va a enfrentar. Vamos a ver. A ver, ¿me estabas escribiendo ahí algo, Isma?
No, estaba ya...
Estás preparado, vale, sí. Vale. Vamos allá, atentos.
Ahora me habré equivocado.
Pues no sé si porque has condicionado al resto de tus compañeros... Pero les has enviado al holocausto, Isma.
No.
No, es videojuego y es gran día.
¡Toma!
Así que 2 puntos, Isma.
Hombre, es que yo he jugado, ¿sabes? Entonces, normal.
No he oído bien el audio, por eso se me ha cortado.
Ah, perdón. Vaya, hombre. De todas formas, has dado una pista brutal, porque si dices que sabes lo que es Isma, el resto
claro,
de...
Claro. Es que me he venido arriba, tío. Es que...
Hombre, pero cuando dices, sé la que es. Hombre, si sabes cuál es el paso de la Semana Santa que está sonando, vamos, ya es...
Es mi paso favorito.
Sí. Si tenéis
curiosidad. Bueno, al menos has puesto ahí una música que yo puedo reconocer, porque claro, es un género que yo reviento, que es el JRPG.
Como curiosidad, la segunda que hemos escuchado, que era de Semana Santa, se llama la melodía Gran Poder, ¿vale? Como dato ahí de bibliografía. Vamos con la siguiente.
A mí me suena un montón. Sé que es un video. Que soy tonto. Calla la boca.
Vale, es videojuego. Así que, Héctor, te voy a dar un punto. Carlotus no me ha dicho título, ni tú tampoco, Isma. Jugároslo con una, con uno si queréis.
Yo sé, me suena mucho de algún videojuego, pero... Por eso me he callado, porque está a punto de decir que es videojuego, pero bueno, todo el mundo se ha dado cuenta que es videojuego, no pasa nada. Me suena mucho, pero no sabría decir, ¿eh?
Vale, te voy a dar un puntito, Carlotus, y tú, Isma, no sabes decir, pues un puntito.
Yo creo que lo he escuchado, pero no sé de qué juego es.
Pues, igual.
Esta melodía es de un juego de estrategia, se llama Empire Earth.
Ah, ves, ya decía yo que me sonaba, yo este sí he jugado.
Pues ahí.
Este va, digamos que... O sea, empiezas en una época, vas aumentando, sí. Al final se hacen futuristas, o sea, va.
Este
es
fue
un poco como el hecho de Empires, va claro, por eras, pero llega sí, más allá.
Este va muchísimo más allá, que yo creo que fue uno de los encantos, ¿no? De la época de decir, ostras, ya no estamos siempre tirando flechas, ¿no? Aquí vamos a los aviones y bombas nucleares y de todo. Pues vamos allá, chicos, porque, a ver, voy a mirar un poco el tema este, pero... Hay un empate total, ¿eh?
Ah, empate, vale.
Empate total los tres.
Hostia, se te ha jodido, ¿eh? Joder.
Es complicado.
Pues habéis acertado todos. Semana Santa.
Claro, ya decía yo, digo, a mí esto no me suena de videojuego para nada.
Pero a que podría encajar, o sea, yo no lo
claro,
veo tan
sí,
descabellado, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos con otra. Madre mía, es que está esto... siguiente. Hasta ahí. Vamos a ver... Cuando digáis videojuego, poned un título, porque efectivamente es videojuego.
Héctor, sí, pero es que no tengo ni idea.
Héctor, te voy a dar un punto. Carlotus, si no pones título, te doy uno también. Isma, ya me has dicho que uno. Y Carlotus, pues también un puntillo, vale. Habéis puesto tanto Héctor como Carlotus, habéis puesto Castlevania.
Yo lo iba a poner también,
¿eh? Pues es otro juego de estrategia. Y es el Tazar.
Hostias.
Ay, a la leche, es verdad. Qué gran juego también.
Juegazo. A ver. Ya no hay más. O sea, habéis empatado todos. Pero bueno, me he reservado una bonus track.
Oh, vale, bien.
Me he reservado una bonus track por si ocurría un empate. Lo que pasa es que no esperaba yo un empate total.
Y a ver, es que somos tres, ¿eh? Es que... Eso está complicado que empatemos los claro. tres.
O sea, tú has tenido la suerte, Isma, bueno, la suerte o el talento, la virtud, de que ese gran día te lo has sacado ahí y has podido igualar la, sí. el error de la primera que ha sonado. Así que muy atentos a lo que va a sonar claro. ahora, ¿eh? Vamos allá, y también desde casa. Sí, sí, Irma ha escrito ya. Héctor y Carlotus están desesperados.
Yo, si quieres, te digo el momento en concreto, ¿eh?
Pues adelante. No, dilo a viva voz. Eres el único que ha acertado lo que
era.
Ah,
vale, he acertado. Vale, es Dragon Ball.
¿Este era?
Es de Dragon Ball Z, concretamente.
Sí, era Dragon Ball Z.
Es una escena, si no recuerdo mal, es la escena de... Bueno, es que este tema creo que se ha llamado a veces, ¿no?
Sí, yo la he sacado de la peli de Estalla el duelo.
Sí, te lo iba a decir, la película de... Sí, esa es la de Broly, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Pues, a ver, esta, yo era un bonus que traía, que no era ni videojuego ni de Semana Santa, pero claro, como tenemos un empate total, Isma, te tengo que dar la victoria porque has acertado que era Dragon Ball.
Y es que esa banda sonora me la sé de cabo a rabo, ¿sabes? Yo nada más empezar digo, ¿qué? Digo, no puede ser esto, no es un videojuego. Digo, me está tomando el pelo este hombre. Por eso bonus track.
Bonus track, era bonus track. Héctor y Carlotus, habéis hecho lo que habéis podido, pero Isma aquí os ha ganado, ¿eh? Parecía que no había empezado perdiendo, pero aquí
de
no
verdad, vaya remontada.
Yo pensaba que se me iba a dar peor, porque no tengo muy buen oído, o sea que...
No era muy complicado. Aquí el desafío duro era acertar el videojuego al que pertenecía la melodía. Pero bueno, al final,
claro. Sí,
ya. Las que eran de Semana Santa, tiene un toque, tiene un sabor, ¿no? Que se le pilla.
Y es sí. que el tamborcillo de la Semana Santa de fondo, el tocotrón.
Sí, esa ha sido la clave.
Eso lo tengo grabado porque en Segovia a las 8 de la mañana te despertaban con eso y te fastidiaban todas las vacaciones ya.
Bueno, no sé si lo he dicho. El juego yo lo había llamado La Santidad Oculta, pero creo que no lo había dicho. Creo que no lo había dicho.
No lo habías dicho, ¿no?
No, porque me he venido arriba y directamente a jugar. Pues bueno, desde casa espero que hayáis acertado. No sé si habréis ganado aquí a nuestros participantes. Y ya está, ya hemos terminado lo que tenemos para hoy. O sea, no sé, ¿qué queréis decir algo más aquí para ir cerrando?
Yo sí, que ya me he quedado con buen sabor de boca porque he ganado esta vez. Ha merecido la pena llegar hasta aquí.
Muy bien, muchas gracias, hombre, por venir, Isma.
No, igualmente, yo me lo he pasado bien, la verdad. Siempre, y además descubrir juegos nuevos siempre es lo mejor. Porque ya me he apuntado dos de los que han salido hoy. Y lo dicho, ahora cuando pueda me pondré a jugar a este. Es que, a ver, ¿cuál era? El juego este que es parecido al Kino Dragons.
Ah, el Knights of the Round.
Este, sí.
Muy bien. Héctor.
Pues nada, yo como siempre encantado de estar aquí. Me lo he pasado fenomenal. Hablando de los videojuegos siempre es un placer. El juego de hoy ha estado muy bien traído y en fin, muy bien. Como siempre, Alex, muchas gracias por todo.
Hombre, a vosotros un placer inmenso. Carlotus.
Pues mira, bien, al final ha salido bien la cosa. Yo siempre, muchas veces me propones cosas y pienso, está loco, y luego...
pensé lo mismo, tío. Digo, no sé cómo va a salir este podcast.
El tiempo te acaba dando la razón, oye, ¿qué le vamos a hacer?
O intento buscar ahí alguna cosilla, pues que sea original, que sea diferente. Tampoco nos hemos vuelto muy locos, que al final esto es una excusa para hablar de videojuegos. Yo siempre lo veo así. Y saber darle ahí un giro de tuerca y que al final, que si escuchamos el podcast, que no es nada raro, o sea, pero que muchas gracias por prestarnos a esta locura que yo cuando las tengo que plantear pienso, joder, a ver qué me dicen con esta.
Ay, mira, se me ha ocurrido una anécdota de Semana Santa, porque estaba yo pensando ahora, sí que es verdad que en Semana Santa es un buen momento para jugar a videojuegos, porque cuando eres pequeño, por ejemplo, no sé, a veces te vas de vacaciones, a veces no, ¿no? En estas fechas. Y, ostras, me he acordado cuando en el año 97-98 vino un amigo de Barcelona a Segovia en Semana Santa y también mi familia. O sea, mi tía con sus hijos y tal y cual. Y cayó una nevada tremenda que no podíamos salir de casa porque básicamente había medio metro de nieve y no había manera de caminar. Así que nos quedamos todos encerrados y mi amigo se jugó como 30-40 horas de Final Fantasy VII.
Joder.
Del tirón, ¿eh? O sea, en un par de días. Encerrados.
Bueno, pues ahora que haga lo mismo, pero con el remake. Lo que pasa es que claro, no salió todavía. No coincide la fecha.
Claro, justo cuando estamos grabando el podcast, pues no. Luego, esto, bueno, que ya cada uno que se lo escuchará cuando pueda. Y a lo mejor nos están escuchando dentro de 10 años, pues no había salido el remake todavía.
Pues cuidado con el coronavirus, porque los que quieran edición física, como en mi caso, que tengo reserva la edición coleccionista, pues no sé yo cuándo va a llegar, ¿eh?
Veremos, a ver. Yo tengo que ir a... Bueno, esto ya es harina de otro costal, pero yo también tengo que ir a recogerlo cuando toque. Pues nada, chicos, un placer teneros por aquí. Los que nos estéis escuchando desde casa también, un placer compartir otro ratito aquí hablando de videojuegos. Y nos escuchamos a la próxima. Así que hasta pronto, amigos.
Venga, hasta luego.
Hasta pronto. Hasta luego.